Una tarde que gira. Mágica y misteriosa. Mágica y misteriosa. Antena PM. La música de la hora de la siesta. Una playlist para encontrarle la vuelta a la tarde.
Con 8 minutos, este sábado se cumplieron 6 años del aniversario del homicidio, digamos, del joven mapuche en Villa Mascardi, Rafa Nahuel. La próxima, bueno, mañana se conocerá la sentencia del juicio oral que tiene a agentes del grupo Albatros como imputados. 5 son los nombres de los imputados. En una pequeña casa de madera en el corazón del barrio Nahuelhue, al sur de Bariloche, dos artistas plásticas, Rocío Topetti y Natalia Gutiérrez, pusieron manos a la obra para conmemorar a Rafael Nahuel a 6 años de su asesinato el 25 de noviembre de 2017, y se realizó un mural con el retrato del joven mapuche allí en la casa de sus padres, como forma de recordarlo a 6 años de aquel hecho terrible de 2017.
Bueno, y estamos acá con Lautaro González Curuinca, él es joven mapuche también, y bueno, está acá con nosotros para contarnos un poco qué es lo que pasó aquel día con Rafael Nahuel. También estuviste declarando, ¿no?, en el juicio. Contanos un poco, no sé si querés contarnos cómo fue eso, o cómo viene siendo toda esta parte del juicio, y bueno, también nos vas a estar compartiendo algo de música.
Bienvenido, Lautaro.
Así que, bienvenido, y gracias por venir hasta acá, hasta la radio.
Mari, Marcelo, Flor, Mari, conta Queche. Yo fui uno de los que bajó el cuerpo de Rafita cuando lo mataron en la Lo, ahí en Huincul. Y bueno, a raíz de eso, yo pasó un tiempo y a mí y a Peña y Fausto, que fuimos los dos que bajamos el cuerpo, nos quisieron judicializar, hacernos una causa. Inventaron una causa de enfrentamiento que no fue así, y a eso, bueno, tuvimos que prorrogar de la justicia por no aceptar la versión de ellos, ¿no? Y por esa razón yo estuve más de 5 años con pedido de captura, porque no me negué a aceptar la versión de la fiscalía en ese momento, que era que no querían acusar de enfrentamiento armado, cuando no fue así, cuando fueron ellos los que lo mataron a Rafita. Y bueno, cuando yo tuve conocimiento del que se empezaba el juicio de Rafita, decidí presentarme como testigo, ¿no?, de la muerte de él. Y ahí me hablamos con los abogados que tenía en ese momento, y justo unos días antes se dio que prescribió la causa mía del pedido de captura, ¿no?, que tenía en ese momento.
¿Pudiste hacer tu declaración? Porque la causa había prescrito.
Sí, claro, sí. Igual, de todas maneras, más allá de eso, yo había pensado ya presentarme igual ante el juicio como testigo, sin que haya se haya caído la causa. Lo iba a hacer igual, sabiendo igual que podía llegar a quedar detenido. Uh-huh. Esa era la decisión que había tomado también, porque ya no podía seguir estando así como estaba, ¿no? Bastante duro el camino también, ¿no? Tampoco me victimizo ni nada, pero es duro.
¿Habían otras personas también en tu misma situación?
Por el caso de Rafita, estábamos yo y Fausto nomás.
Y te quería preguntar que nos cuentes, que nos relate cómo fueron esos momentos previos, ¿no? Esos días previos de 2017, cuando decidieron huir a la montaña y por qué.
Bueno, yo llegué a la comunidad buscando unos lagüenos, unos remedios que necesitaba porque estaba con problemas de salud, a ver a la miel machi que se estaba levantando ahí en ese lugar. Mm. Porque por eso estaban recuperando ese territorio. Y bueno, y a raíz de eso, pues ese mismo día que llegué yo, llegó el secretario del juez con una orden de desalojo, que tenían que desalojar el PRE, pues iban a sacar a las fuerzas, sino a la gente. Mm. Y bueno, ahí se decidió que se iba a resistir el desalojo, no íbamos a retirar así nomás. Y bueno, yo tomé la decisión de quedarme en el lugar, ¿no? De acompañar lo que iba a pasar, el desalojo de ese día. Mm. Y bueno, el desalojo fue en la madrugada, en la noche, como a las 4:30 de la madrugada fue. Y resistimos hasta donde pudimos y tuvimos que replegarnos, correr para montaña arriba, ¿no? Porque nos venían siguiendo la policía, ¿no? Que en ese momento era toda fuerza federal.
En ese desalojo estuviste en un momento en el desalojo cuando llegó la policía, y qué fue lo que viste, la manera de actuar, digamos, en el desalojo de la policía, cómo fue.
Sí, la verdad es que fue bastante violento porque violentaron a todas las mujeres, a los niños que estaban ahí en el lugar. Y era mucha la cantidad de efectivos que eran para las pocas personas que éramos nosotros, ¿no? Porque no éramos muchos tampoco.
Claro.
Y era impresionante la cantidad de efectivos que había en ese momento. Y la forma en que operaron, ¿no?
Uh-huh. Y de ese momento al momento del asesinato de Rafa, ¿cuánto tiempo pasó más o menos?
Y estuvimos todo ese día el desalojo, al otro día a la tarde lo encontramos a Rafita, que había subido con el resto de los peñis y el de la mía y Joana para llevarnos cosas nosotros que andábamos sin...
¿Él subió después que ustedes?
Sí, él subió después con tú y Joana.
Me decías que tenías poco tiempo de conocerlo a Rafa, que lo viste dos o tres veces nada más.
Sí, a Rafita lo conocí en un viñedo y panto ahí en el kilómetro 7, en un año nuevo mapuche. Ahí lo conocí, lo vi que estaba ahí porque era primo de Lalamín. Y no hablé con él en realidad. Ahí fue que lo vi. Y después, la segunda vez que lo vi fue el día cuando lo mataron, ¿no? El día antes que lo mataron.
Y luego que ustedes lo bajan herido o ya había fallecido Rafa.
No, cuando lo hieren a él, bueno, armamos las camillas, todo. Cuando entre toda la balacera que hubo en ese momento, cuando nosotros le gritamos a los albatros que habían pegado a uno, que había matado a uno, ellos se retiraron ahí en el momento. Y ahí nosotros armamos una camilla y lo subimos, lo atamos, yo me acuerdo que lo até, y ahí no aguantó nada el peñi, murió enseguida.
Claro.
Ya cuando llegamos a la ruta había hacía rato ya que ya había fallecido.
Lautaro, ¿y qué esperas de este juicio que mañana se daría la sentencia?
Y la verdad que yo, yo le voy a decir lo que yo pienso en realidad, ¿no? Capaz que no va a ser así o quién sabe. Pero bueno, yo creo que mucho no va a ser tan brava la condena para los albatros, porque fíjese ustedes, ya pasaron 6 años ya van a ser, y recién ahora se viene a dar el juicio, y con lo que dijo el fiscal, teniendo en cuenta todo lo que se contradecía en los mismos albatros ese día que estuvimos el otro día en Bariloche en la expedición ocular, que nosotros no aguantábamos la bronca y la potencia de cómo ellos mentían, ¿no? Se contradecían ellos mismos y aún así la fiscalía tomó la decisión que tomó, ¿no? Ese día de los alegatos. Así que yo no espero que la condena sea tan brava para ellos, ¿no? Lo que sí espero que ojalá la gente pueda acompañar y llegue a generar un poco más de presión, ¿no?
¿Y por qué crees que sucede esto de que la fiscalía toma esa postura cuando ya se sabe que quedó acreditado que el disparo mortal fue realizado por el efectivo Sergio Cavia?
Y es que ellos siempre van a defender sus intereses, ¿no? Y más sabiendo cuando te mandan una fuerza represiva de esa a un grupo táctico así como ellos, a ellos los preparan para eso, para matar, entonces no los van a condenar, no les van a dar mucho tiempo, uh-huh, muchos años de prisión ni nada.
¿Y pensás que esta causa debería remontarse a quienes fueron los que dieron la orden, a los asesinos intelectuales, digamos?
Sí, es que en realidad debería ser así, porque la policía, en realidad, ellos son subordinados de los que lo mandan. Y ahí la culpa la tiene el gobierno de turno en ese momento, ¿no? Que el Ministerio de Seguridad. Y de ahí para abajo, ¿no?
¿Cómo te cambió a vos la vida después de aquel hecho del 25 de noviembre de 2017?
Y la verdad que mucho no... O sea, si bien yo venía ya hace un tiempo recorriendo algunas comunidades, caminando a algunos lugares de acá de Puerto Mapu, como el Golo Mapu, ya venía pasando por situaciones media difíciles, entonces no... En ese momento como que no me afectó mucho.
O sea, como era, que ya, era una escena más de todo lo,
claro,
que venía,
porque ya había, con todo lo que venía pasando en el contexto de ese gobierno de turno, la represión de 10 de enero, la desaparición de Santiago Maldonado, y todo lo que venía pasando, como que era de esperarse que podía llegar a pasar algo así, como que no era algo sorpresivo, pero nunca pensamos que iba a pasar ahí, ¿no?
Claro.
O lo que yo pensaba, ¿no?
A pesar de esto, ¿tuviste miedo en algún momento en estos 6 años?
Sí, no, así que no, uno siente miedo, si no, uno no sería gente, ¿no? Y, pero bueno, eso siempre se trata de trabajarlo y pelear contra los miedos de uno mismo, ¿no? Para poder seguir adelante. Y más, lo que en realidad no sé si es tanto el miedo lo que le afecta a uno a veces cuando está así, sino lo que más duele por ahí, o lo que más te lastima es a veces la soledad, ¿no? Porque uno está mucho tiempo solo, ¿sí? Y uh-huh, eso es lo... Creo que es lo más feo que el miedo.
¿Solo en qué sentido? ¿No tuviste, sentís que no tuviste el apoyo de la gente, de las personas que estaban a tu alrededor?
Sí, la gente que hubo apoyando a mi familia y mucha gente, ¿no? Pero yo decidí muchas veces estar solo para no que nadie tenga que pagar algo por las decisiones que yo tomé, ¿no? Por eso, en realidad, yo no quería que nadie tenga que pasar alguna mala situación por culpa mía. Y por eso muchas veces estuve solo, ¿no? Que después por una decisión mía, ¿no?
Claro, digamos, para que no haya más dañados, recordamos que bueno, que se armaron causas falsas justamente, y de hecho la primera versión y lo que empezó a salir fue como, bueno, sí, hubo un enfrentamiento armado de las dos partes y que habían sido como... violentadas las fuerzas de seguridad, cuando sabemos que no es así, que la gente común y sobre todo nada, desde los pueblos no tenemos armas, no tenemos nada más que bueno, nuestra lucha, ¿no? Y pensar en eso un poco, y es fuerte lo que vos decís, como bueno, esto que decís, como sí, yo me quedo solo porque tengo miedo de que alguien más caiga en todo esto, ¿no? Eso me parece que, o sea, es un poco lamentable de terminar de esta forma, y también como valorable esto que vos decís de, bueno, yo no quiero que más salgan heridos, ¿no? Y recordamos, bueno, eso, que en un primer momento y que se sostenía que había sido un enfrentamiento armado y demás, cuando, bueno, después ya en el juicio y demás se reconoce que no es así, se reconoce que además este grupo, recordemos que son un grupo de Prefectura Naval, los Albatros, son 5, era un grupo de 5 que actuaron como esto, como vos decías, tácticamente, y que subieron montaña arriba y demás, y también se comprobó de que no era lo que tenían que hacer, que actuaron como, bueno, como un grupo preparado para eso, que salieron como a cazar a las personas que estaban ahí. Entonces eso también se comprobó, y también se comprobó que, bueno, que en realidad la orden era estar sobre la ruta, era como, bueno, y también se comprobó que hubieron 158 o 50 y por ahí municiones que dispararon. Entonces eso es un montón, y como vos decías, no sé, éramos 3, 4 los que estábamos en la montaña y nos estaban persiguiendo de esta forma, ¿no? Entonces me parece nada, como pensarnos a nosotros sobre todo como sociedad y poder apoyar estas causas, porque realmente, o sea, estamos demostrando qué es lo que están haciendo y qué es lo que se está haciendo desde el Estado. Y tenemos, bueno, otra vez a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en ese momento, y otra vez está, o sea, están las mismas personas. Entonces, llamar un poco a esa conciencia y sobre todo acompañar a esto y a todas las causas en realidad, porque también pensamos en que somos un solo pueblo, ¿no?
Una de las de los modos, digamos, concretos ya que queda ahora, ¿no?, para quien quiera, quien esté escuchando y quiera apoyar, es mañana a las 8 de la mañana.
Claro, eso iba.
En que se estará dando la sentencia en el Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad, ahí en San Martín y España. Bueno, ya hay un vallado ahí porque se espera una movilización de gente que esté presente ahí de algún modo para seguir pidiendo justicia por Rafa. Desde las 8 de mañana miércoles, entonces, es la convocatoria allí en el juzgado federal que está en nuestra ciudad. Se había pedido hacer esta instancia del juicio en Bariloche, pero finalmente terminó haciéndose acá. Y bueno, estamos acá, para la gente que recién sintoniza, charlando con Lautaro González Curruinca, uno de los de las personas que estuvo junto a Rafa Nahuel y que también brindó declaración en el juicio. Y te agradecemos, Lautaro, que hayas venido aquí a la radio. Sabemos que estás hace varios días acá en la ciudad, ¿no?
Sí, hace ya de la audiencia anterior que hubo, ahí me quedé acá por la zona conociendo la gente y los lugares, ¿no?, que es la idea que yo tengo ahora, que puedo poder andar más tranquilo, ¿no?
¿Desde cuándo más o menos podés andar más tranquilo?
Desde que prescribió la causa, en agosto más o menos, que ahí ya pude...
De este año.
Claro, sí. O sea, claro. Son 5 o 6 años de persecución particular a personas que en realidad lo único que hicieron fue huir y bueno, y poder ayudar a otro de sus compañeros, de sus peñas, que bueno, que lo hirieron y lo mataron casi instantáneamente, como vos decías. Y
vos sos, bueno, sos muy joven, y te quería preguntar, ¿siempre estuviste trabajando y resistiendo con la causa mapuche, o fue que en algún momento te bajó esa información y empezaste a militar con esa causa?
No, yo empecé a andar y a recorrer cuando tenía 17 años. Uh-huh. Un poco antes, capaz que tenía 16, pero no, antes de eso yo la verdad no tenía conciencia de nada. Era una persona de un barrio que laburaba, tenía que laburar a la par de mi familia para poder llevar en la casa, ¿no? Yo nací y me crié en Comodoro, que es muy difícil vivir ahí. Y yo me empecé a... siempre supimos que éramos mapuche por mi abuelo, mi mamá, que siempre nos decían, pero nunca, la verdad, nunca puse interés en eso hasta que empecé a salir, ¿no?
¿Y qué fue eso que despertó, digamos, tu cambio?
En realidad yo quería irme de la ciudad porque quería vivir en el campo, no me gustaba la ciudad. Y cuando empecé a andar en el campo, en las comunidades, empecé a ver cómo estaba la gente en el campo, más en el, no sé si en todos lados de así, pero en el lugar donde sabíamos andar, ahí en lo que es en el norte de Chubut, en la zona de Vuelta al Río, Cusame, Requilguau, que es donde yo vengo, donde estoy ahora. Guajaina, Futaguao, cómo vivía la gente, ¿no? Que no le da el campo para tener su animal, la gente se tenía que ir por falta de tierra. Y claro, que la mayoría de las tierras las tienen los terratenientes, ahí Benetton, que es uno de los más grandes. Sí. Y entonces ahí fue donde empecé a preguntarme, ¿no?, por qué ellos tienen más tierra que la gente, y la gente que es originaria ahí no puede usar eso, no tiene esos campos, ¿no? Cuando ellos fueron los que los alambraron, ellos mataron a nuestra propia gente, y así empecé a andar de a poco, ¿no? Y de ahí me empecé a formar, obviamente, mucho más políticamente, a aprender cosas más espiritual mapuche también, ¿sí? Y es como que de ahí empecé a andar.
Sí.
Que todavía igual sigo aprendiendo, porque de ahí todavía queda un montón para aprender, que
Y me imagino que debe haber un montón de gente que todavía no le llegó ese despertar, ¿no? Hacia la cultura, hacia la conciencia. ¿Pensás que pasa eso y que es necesario quizá hablar con esa gente, decirles, contarles?
Sí, es que por ahí... que en realidad eso, para que la gente genere conciencia o empiece a despertar eso, depende muchas veces de nosotros, ¿no? El trabajo que hagamos con la gente, ¿no? Del campo, no tanto del campo, la gente del campo ya aunque tiene esa conciencia a veces, muchas veces, de lo que es la diferencia entre el pobre y el rico es. Y también, pero profundizarlo un poco más, ¿no? Y la gente del pueblo también, laburar eso, pero eso depende de nosotros, para que sea, o sea, generando nuevas ideas, nuevos valores, y cuestionando a veces lo que la mayoría considera que es verdad, ¿no? A veces y para eso hay que, creo yo, ¿no? Que hay que tener muchos criterios propios para poder generar eso y poder avanzar eso, para poder generar esa conciencia, ¿no? O ese despertar, como le quieran llamar.
Y te viniste a la radio con la guitarra, así que si tenés ganas de compartir algo de la música que haces, ponemos un poquito así de un tema ahora como para que puedas afinar por ahí, si tenés ganas.
¿Sí?
Te tocas algo acá en
bueno,
vivo.
Bueno, sí.
Destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, el nacer y ser tan condenado, existir pero ser invisible. Destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, el nacer y ser tan condenado, existir pero ser invisible. Bandera, que es demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia que era. Discriminación en la escuela, por contradecir frente a todo lo que dijo la maestra. Por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Ser en lo mismo certificación no puedo entender el porqué de esta ciencia. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ser tan condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ser tan condenado. Pero donde enseñaron que Gualmapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza, la piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra.
Ahí la gente de Puelcona haciendo clandestinos en esta tarde de martes. Estamos en Antena PM, estamos con Lautaro González Curruinca, que trajo la guitarra también, y bueno, nos vas a compartir algo, Lautaro.
Sí, voy a hacer una milonga que no es mía, pero es un peña allá de los pagos míos allá de Renquilbá, Roberto Chanamil. Así que voy a ver si sale, a ver cómo sale, a ver si le gusta igual. Así que ahí vamos a ir a milonga.
Cuando quieras.
Bueno. Con fe de campo y virtuosa, firme como pata y mesa, en paso firme y constante, poniendo siempre el aguante de cantar y con destreza, al conceptar con certeza, cuando me largo a cantar, pero esta vez voy a hablar de la gran naturaleza. Thank you.
lo lindo que es contemplarla, es mirar y disfrutarla, es lo que ya ha de haber, río, arroyo han de nacer, plantas que han de habitarla, y yo cuando al escucharla, su murmuro con el viento, parece que en ella encuentro el compás de mi guitarra. Permiso que voy a hablar de ingrata y de soberbia, de lo que a la minería quieren hacerla impulsar, solamente por sacar para hacer metalería, o entre otras mullerías, lo que ella ha de guardar, la quieren contaminar a esta linda Patagonia. A mi pueblo y a mi verso, no a la mina cielo abierto, no dañen el corazón de mayores y de pichón que quieren ver un consenso, vivir libre como el viento y disfrutar con grandeza la bella naturaleza y que no sea un desierto. Qué lindo que fuese en vano, si fuesen como nosotros, de conformarse con poco y sin el oro en la mano, como pueblo y como hermano, y sin causar daño tampoco, y yo en mi canto evoco a los mineros con yapa, si tienen colchón de plata y de cojín otro poco. Perdón si en mi entender, para alguno estoy errado, los ríos he contemplado, y cantarles mi deber, les quiero hacer entender, para mí el cianuro es llamita, que al llegar hace cenizas, a las plantas sin desvío, contaminando los ríos, agua a nosotros y a las brisas.
Lautaro González Curruhuinca, tocando la guitarra acá, una milonga, ahí la presentabas al principio, que habla un poco de las cosas que están pasando acá en esta Patagonia, ¿no? El sí. Territorio, y bueno, las distintas cosmovisiones, ¿no? Está la concepción del territorio como propiedad privada, que viene desde afuera, que viene desde Occidente, y todo ese pensamiento con el cual, bueno, muchas... niñeces lamentablemente se vienen creciendo, ¿no? Con ese pensamiento etnocentrista, y está la como visión originaria del territorio como el lugar que nos contiene, ¿no? Y al cual pertenecemos. Y bueno, gracias por venirte a la radio, mucho nehuén para mañana, y recordamos a la audiencia que está la posibilidad de acercarse al juzgado federal mañana desde las 8 de la mañana. Está convocada esa movilización, se va a conocer la sentencia por el asesinato de Rafa Nahuel.
Claro. Bueno, muchas gracias igual a usted, a Flor, aquí a la gente, y bueno, y también reiterar eso, ¿no? Que toda la gente que se quiera acercar también se pueda acercar a acompañar ahí la audiencia, más que reiterar eso y nada más. Muchas gracias igual por recibir.
Gracias, amigo.
Cuando el día afloja el acelerador, todo se vuelve más disfrutable y escuchable. Antena PM. La música de Antena a la tarde.
La radio, un cosmos sensorial.